COPE más Coruña.
Estar informado.
Continuar avanzando en el desarrollo de los mecanismos de cooperación que contribuyan a trabajar de forma conjunta en los retos económicos, sociales y medioambientales a los que se enfrentan las regiones que componen el arco atlántico. Con ese objetivo se reunían en los últimos días las cámaras de comercio del arco atlántico. De esta y otras cuestiones hablamos en los próximos minutos con el presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hemos hablado, Antonio, en muchas ocasiones del corredor atlántico ferroviario. ¿Por qué es tan importante para las empresas coruñesas que se ponga en marcha esta infraestructura?
Pues nosotros consideramos que el corredor atlántico ferroviario es vital para fortalecer la conectividad y facilitar un transporte eficiente. Y ello está constituyendo uno de las grandes iniciativas y proyectos que está impulsando el Foro de Cámaras del Arco Atlántico, que se reunió en Oviedo el jueves y viernes pasado, y iniciando precisamente la jornada del primer día con una reunión con el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, con el que intercambiamos, digamos, pues cuáles son nuestras preocupaciones respecto del impulso de esta gran infraestructura, y le propusimos desde el foro el constituir una mesa de seguimiento de los proyectos del corredor del Arco Atlántico, que consideramos imprescindible para que exista ya un ritmo sostenido y constante en la evolución de esta gran infraestructura. Tenemos que decir que el secretario de Estado nos dio una magnífica impresión. Además es exalcalde de Irún, por lo tanto pues está muy muy mentalizado de la necesidad de que esta gran infraestructura, que nace en Portugal, atraviesa España por el norte y llega, por supuesto, a Francia, pues como una de las grandes infraestructuras del futuro.
¿Cómo tiene que ser, Antonio, ese corredor para que os beneficie a las empresas, para que aumente esa competitividad del sector empresarial?
Pues tiene que haber, pues, primero una muy buena conectividad y por supuesto, es necesario el mejorar pues todo lo relacionado con la intermodalidad y la conectividad de los puertos, que es crucial para optimizar la logística y la competitividad de las empresas. De todo ello ha de avanzar en su conjunto, puesto que de poco vale que se actualice y se ponga al día con los máximos estándares un tramo del corredor si antes y después pues nos encontramos con un corredor que no está preparado y es obsoleto, ¿no? Por lo tanto, es imprescindible que lo que se vaya haciendo que sea homogéneo y que vaya avanzando pues en la calidad de la infraestructura para acabar consiguiendo pues en un plazo razonable, aunque este tipo de infraestructuras que forman parte de la red transeuropea de transportes, pues estamos hablando a lo mejor pues de una década para que realmente pues podamos disponer de un corredor competitivo.
Respecto a la propuesta que plantea el gobierno, ¿hay que hacer alguna modificación?
Bueno, en principio habría que concretar las actuaciones que se hacen en determinados tramos, pero fundamentalmente pues estamos de acuerdo en que es imprescindible pues el suavizar las pendientes, puesto que si no hay pendientes que sean inferiores pues al 2%, difícilmente se va a poder el tener un transporte ferroviario competitivo. Los túneles también hay que adaptarlos, y los gálibos, los radios, para que puedan también circular pues trenes pues de una longitud mínima de 750 metros, que son los que hacen que los fletes sean competitivos. A día de hoy, la verdad es que estamos muy lejos de esa posibilidad todavía.
Hablabas antes, Antonio, de que también es necesario que todo esto vaya de la mano con esa mejora de la intermodalidad y conectividad de los puertos. ¿Qué mejoras en este caso habría que implementar?
Bueno, nosotros lo que proponemos es el desarrollo de una serie de plataformas donde las empresas puedan consolidar sus cargas, hacer su cross-docking y generar un tamaño mínimo, digamos, que haga viable el transporte. Para ello, pues hemos analizado diferentes alternativas a lo largo de todo el territorio que conforma el arco atlántico español, portugués y francés, para que en esos puntos se pueda producir esa intermodalidad, esa consolidación de cargas que luego se transporta directamente a Europa.
En este foro se ha hablado también de la necesidad de desarrollar un corredor del hidrógeno. ¿Cómo sería esto?
Sí, todos los expertos coinciden en que el hidrógeno verde es una de las grandes energías del futuro y en España y Galicia en particular pues tiene unas condiciones extraordinarias por su potencialidad en el ámbito de las energías alternativas de ser un gran productor de hidrógeno verde que para hacerlo llegar pues al corazón de Europa, que es donde va a estar el gran consumo de hidrógeno verde, pues podamos disponer pues de una infraestructura que permita a los productores, a las empresas, a los operadores que fabriquen ese hidrógeno verde, poder colocar ese producto en Europa.
Y otra cuestión, Antonio, de andar por casa. La Cámara ha abierto ya el plazo para la recepción de propuestas para la gestión hostelera del Club Cámara Noroeste. ¿Qué tienen que hacer los interesados?
Bueno, pues simplemente es acercarse a la Cámara de Comercio y, digamos, iniciar la relación con la Cámara para darles, en primer lugar, pues un pliego de condiciones que entendemos debe de cumplir ese proyecto hostelero, conocer el local, que es fundamental, sus posibilidades, y luego pues dispondrán de un plazo razonable, hasta el mes de septiembre, para que puedan presentarnos una propuesta que para nosotros es fundamental, porque el hecho de que exista una propuesta de valor atractiva desde el punto de vista hostelero tanto para los socios del club como para los coruñeses, porque sabe que una parte del club será abierta y la terraza, por ejemplo, superior, que es una de las mejores terrazas que puede haber en Coruña, el 70% estará abierta a la ciudad. Por lo tanto, pues el que exista una propuesta de valor en el ámbito hostelero que sea atractiva, pues va a ser una de las piezas fundamentales para el éxito del club.
Sin duda. Antonio Couceiro, presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Por cierto, el presidente de la Cámara de Comercio y el Comité Ejecutivo se han reunido también con la directora técnica del Plan Estratégico de A Coruña 2030-2050, Isabel Pardo de Vera. Además del transporte ferroviario, se ha hablado en este encuentro, entre otras cuestiones, de la necesidad de avanzar en el mantenimiento de autovías y autopistas mediante un sistema sostenible, de la necesaria ejecución de la salida sur del puerto exterior junto con la creación de una plataforma logística adyacente, de aprovechar también la oportunidad de desarrollo de la fachada marítima, combinando la creación de ciudad con la generación de riqueza. Y respecto al sector pesquero, la Cámara de Comercio defiende su mantenimiento y potenciación, que ven compatible con la modernización de infraestructuras como la eólica marina. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE, hoy de menú meteorológico, nubes y claros. Vamos ya con la predicción. Alberto Romero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Saúdos, bo día. Este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra, continúa dentro da influencia anticiclónica. Teremos ceo despesado, pero con presenza de brétemas por momentos en toda a zona do litoral. As temperaturas máximas non terán grandes cambios. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña, preto dos 23 graus. Todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
E os mariscadores de la Ría do Burgo han convocado en esta jornada unha nueva reunión con Xunta y Gobierno Central para intentar avanzar en su petición de que se mantengan las ayudas mientras la ría no sea productiva. Y la oferta de viviendas en venta se ha reducido en nuestra ciudad casi un 25% en el último año, según un informe de un conocido Portal Inmobiliario. En la provincia, la reducción se ha situado en un 13% en el segundo trimestre de este año 2024. Hablando de vivienda, la ministra del área, Isabel Rodríguez, insta a los ayuntamientos a regular las viviendas de uso turístico con ordenanzas en vez de evitar la realidad. Isabel Rodríguez.
Que acometan y que gobiernen esta realidad. Lo que no se puede hacer es evitarla, no verla o no quererla mirar. Hay que actuar frente a ella. Precisamente es una de las preguntas que le he hecho a la alcaldesa, donde me manifestaba que hoy por hoy aún no es un problema, pero se está viendo un incremento del mismo, y mi recomendación ha sido: ordénalo, pon en marcha una nueva ordenanza que atienda esa realidad para que en el mañana no sea un problema que impida a tus vecinos acceder a una vivienda a precio asequible, porque la realidad no es tanto cuantitativa, que también en algunas ciudades, sino cómo esa presencia de este tipo de alojamientos hace que se incremente, ante la disminución de la oferta, el incremento de la renta del alquiler. Por tanto, mi posición como ministra es que hemos de gobernar esa realidad, que cuando es necesario prohibir, como han hecho algunos ayuntamientos, como es el Ayuntamiento de Barcelona, hemos de prohibir, que hay que regularlo, como están haciendo las distintas comunidades autónomas, y en el marco de nuestra competencia estamos ultimando una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal también para garantizar la potestad de los vecinos a la hora de determinar si en sus comunidades quieren albergar este tipo de actividades económicas o no, porque es una cuestión que afecta al derecho a la vivienda, pero que también está afectando a la convivencia en las comunidades de vecinos y también incluso a los modelos de ciudad que queremos para el futuro.
Por cierto, Rodríguez visitaba esta mañana las obras de rehabilitación que se están acometiendo en el mercado de abastos de Betanzos. Y el Ministerio ha adquirido 6 solares. Uno de ellos se ubica aquí en nuestra ciudad, en concreto en la calle Adelaida Muro, donde se estima edificar 11 viviendas. Se trata de un terreno de 374 metros cuadrados que se ha comprado a un valor de algo más de 650.000 euros. José Antonio Santiso Miramontes, alcalde de Abegondo y presidente del Consorcio de Asmariñas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y qué nueva medida, alcalde, va a tomar su ayuntamiento, el Ayuntamiento de Abegondo, sobre la AP9 para reclamar una contribución justa?
Vamos a ver, ese es un problema endémico no solamente del Ayuntamiento de Abegondo, sino que es un problema de por dónde pasa la AP9 desde que se construyó en los años 70, donde efectivamente en aquel momento se le hizo una bonificación en el IBI y está contribuyendo como un bien de carácter especial, pero estuvo contribuyendo durante muchos años con una bonificación del 95%. Hemos logrado que efectivamente, pues que el año pasado pues ya esa bonificación se eliminara, con lo cual evidentemente pues vamos a tener unos ingresos bastante mayores. Tenga presente que en el Ayuntamiento de Abegondo pasamos de recaudar 27.000 euros a pasar a recaudar casi 600.000 euros. La diferencia es sustancial. Esto, hubo una reunión el año pasado entre todos los ayuntamientos afectados que se celebró aquí en el Ayuntamiento de Abegondo, y ahora tenemos previsto, y ya hemos hablado con el consulting de abogados que nos atendió en su momento que vino desde Madrid, para hacer una nueva reunión con todos los afectados con el objeto de actualizar lo que es el valor de la AP9, porque el último resultado del catastro, la última valoración que hizo Hacienda de la AP9 fue en el año 2007, y desde aquella pues se han construido nuevos accesos. Por ejemplo, en Santiago se han construido nuevos accesos, por poner un caso, y también actualizar lo que es el valor y fundamentalmente dónde están los peajes o algunas construcciones, como hay en el Ayuntamiento de Abegondo, ya que tiene la zona de mantenimiento y la zona de peaje, supuestamente el de Cebre pertenece a Abegondo y tiene el área de mantenimiento, también es de Abegondo. Y por lo tanto vamos a luchar por actualizar ese valor de la AP9 en el catastro, para que así puedan contribuir y que los ayuntamientos afectados por la AP9 puedan ingresar más dinero por el daño que hizo en su momento la AP9, que en el caso de Abegondo pues lo cruza casi durante 20 kilómetros y le hizo, lo cortó en dos al ayuntamiento y, por decir algo, ni siquiera una entrada ni una salida tiene.
El pasado domingo celebraban el Día de la Familia, muy emotivo, ¿no, alcalde? ¿Cómo lo celebraron?
Vamos a ver, fue muy emotivo por dos razones. Una, porque tuvimos más gente que nunca, evidentemente había inscritos más de 2.000 personas, que después al final pues probablemente llegará hasta las casi las 3.000, porque siempre nos acompaña gente que no está apuntada y que toma la decisión a última hora, y aunque no esté dentro de la carpa que acoge a las familias, pues en las inmediaciones podría haber estado. Pero fue muy emotiva por esa razón, y la segunda es que le hicimos un homenaje a la ex coordinadora de Servicios Sociales, a Belén Taboada, una psicopedagoga que fue en la que, de alguna manera, por orden del gobierno municipal, pero que impulsó este Día de la Familia desde el año 2014 y que el año pasado pues se murió a una temprana edad, y que nosotros quisimos hacerle un reconocimiento a ella, pues contando con su hijo, con su marido, con sus padres y con sus familiares, para que sepan que efectivamente pues nosotros le teníamos un gran reconocimiento, y ha sido una gran pérdida para el Ayuntamiento de Abegondo, porque era una persona tremendamente afable, tremendamente cariñosa, tremendamente afectiva, y desde luego que trataba por un igual a todo el mundo, y es un ejemplo, era un ejemplo de trabajador público que podría ponerse en los libros de, bueno, pues de la historia, en este caso del municipio de Abegondo, por su talante y por su manera de actuar. Y por lo tanto fue muy emotivo, porque todos nos acordamos mucho de ella, pero bueno, la vida continúa y hay que seguir.
Y al acabar, alcalde, mucha gente que se fue a esa pantalla gigante colocada por el concello para ver la final de la Eurocopa, que afortunadamente pudimos celebrar como campeones.
Fue una idea que se nos ocurrió desde el ayuntamiento, dado que efectivamente se pasaba para el final de la Eurocopa, y bueno, pues tuvimos el mismo día de la familia, pues podíamos haberlo hecho en Veche y poner allí una pantalla, pero consideramos que era un acto deportivo, además llevaba allí muchas horas, y se puso una pantalla gigante al lado del polideportivo, y bueno, pues tuvimos cerca de 1.000 personas allí observándolo, fundamentalmente gente joven, de las escuelas deportivas y sus respectivos padres, y al final siempre es un acto también emotivo, porque efectivamente no es lo mismo celebrar los goles de la selección española en casa con su familia que celebrarlo en conjunto, porque fue toda una fiesta.
Pues sí, alcalde, muchísimas gracias.
A vosotros, buenos días.
Y seguro que en los últimos años has visto edificios que han cambiado completamente de aspecto tras una rehabilitación. Edificios racionalistas, torres o casas antiguas que cambian su aspecto y, por así decirlo, se blindan. Se recubren con planchas rectangulares que revisten fachadas por las que antes se colaban filtraciones o que no evitaban que se colase el frío. Son los sistemas SATE, un método de aislamiento térmico que consiste en cubrir las partes exteriores de los edificios. Entre las ventajas de esta solución está el precio, el ahorro energético o una mayor comodidad en la instalación. Pues bien, el Ayuntamiento de A Coruña anuncia la primera ordenanza para regular estas actuaciones de rehabilitación. Se ha abierto el plazo de consulta pública durante 15 días para recoger las sugerencias de personas y entidades. Toman esta decisión ante el importante número de solicitudes para implantar los sistemas SATE en los últimos años, sin que haya un reglamento al respecto. Así van a establecer criterios de intervención en los edificios y en sus acabados, según las características de las construcciones y su localización. La prioridad serán los inmuebles inmuebles catalogados o con algún tipo de protección o los edificios singulares. En la ordenanza se determinará qué documentación habrá que presentar con la solicitud de licencia o con la presentación de las comunicaciones previas. Se trata de agilizar la tramitación de los procedimientos. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Coruña.
Estar informado.
Sigue el conflicto de la basura, pese a no haber huelga oficial. Esta noche no se ha recogido ni una de cada cuatro bolsas de basura en la ciudad. De hecho, en cuatro zonas se ha recogido apenas un 5% de los residuos depositados en las calles. Hay contenedores que no se vacían desde San Juan, algo que se nota especialmente en la recogida de cartón y vidrio. En calles tan céntricas como San Andrés, los comerciantes están desesperados. Delante de la librería de Esther hay dos contenedores y ahora mismo es imposible acceder a las ranuras para dejar ni una botella o un cartón más. Están abarrotados y completamente rodeados de todo tipo de basura. Esto es lo que ve Esther justo delante del negocio.
¿Qué ocurre? Que eso es un contenedor supuestamente de cartón y otro de vidrio, pero gente que también aprovecha estos momentos para demostrar cómo somos, aprovechan y lo tiran todo, cables, bolsas de orgánico, ponen, o sea, los perros pasan, hacen su caca y ahí queda, o sea, es un basurero.
Esto, como es obvio, está generando muchos problemas en su negocio. Algunos vecinos han visto ratas por la noche. Las gaviotas son visitantes frecuentes, pero lo que más les está afectando son las moscas que se cuelan en la entrada de la librería. Y sin irnos de la zona centro, encontramos otra fotografía, la de decenas, cientos de botellas que se acumulan en un rincón de la ciudad. Vinos y cervezas se agolpan en un callejón sin salida de la calle Oliva. El sitio siempre lo utilizaron los hosteleros para dejar el vidrio. Justo al lado del callejón tiene su restaurante Inés.
Es molesto, no solo porque da una imagen nefasta a la calle, sino porque además eso está atrayendo a moscas, mosquitos y otros insectos que obviamente no hacen nada bien a los negocios de esta calle. Y bueno, y aparte pues un poco vergüenza también, ¿no? Porque la gente se para a hacer fotos por el horror que presencian con todo eso ahí.
Mientras, los trabajadores han vuelto a lanzar un nuevo órdago, exigen que se retiren los expedientes por bajo rendimiento que la empresa ha puesto desde el inicio del conflicto. Las propuestas de sanción son ya más de 80. Trabajadores que ya han anunciado que de no llegar a un acuerdo, los paros serán permanentes a partir del 28 de julio. Desde el BNG pide que no se ceda ante este chantaje. Francisco Jorqueras, portavoz nacionalista en el Ayuntamiento de A Coruña.
Que estamos ante unha chantaxe inaceptável. E se se admite a chantaxe, os problemas voltarán a reproducirse agravados no futuro, como aconteceu xa nos últimos anos. Os cidadáns da Coruña non poden ser reféns dos intereses que se esconden no conflito que afecta a recollida do lixo na nosa cidade. É necesario actuar xa e facelo con firmeza se non queremos que a actual situación derive nun problema de saúde pública.
Los nacionalistas le piden al gobierno local que ponga en práctica las medidas aprobadas en el pleno del pasado 4 de julio, presentadas en una moción del BNG aprobada por unanimidad. Además de adoptar las medidas extraordinarias que sean necesarias, instan a supervisar el cumplimiento por parte de la concesionaria de las cláusulas que rigen la prestación del servicio, imponer sanciones en el caso de que no se respete el contrato, que se vele para que los criterios de contratación y de promoción interna del personal sean equitativos y transparentes, que se colabore en el proceso judicial en curso y que se lleve a cabo una investigación interna con el objeto de evitar prácticas de control de contratación. Recordamos que el responsable del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza, de STL, Miguel Ángel Sánchez, está investigado por estafa, blanqueo de capitales y corrupción, entre otros delitos. La jueza lo acusa a él de ser el cabecilla de una red que controlaba la contratación de la construcción concesionaria de limpieza con enchufes, empresas pantalla y mordidas mensuales a cambio de conseguir y mantener el puesto de trabajo. La basura está generando otro tipo de turismo, la de los que vienen a fotografiar lo que han visto en los medios de comunicación. Y recordamos que asociaciones vecinales, colectivos y plataformas de vecinos han convocado una concentración mañana a partir de las 8 de la tarde en la Plaza de María Pita para exigir que se declare el estado de emergencia sanitaria. Esto en el servicio de recogida en la planta de basura de Nostián, aplazan la huelga y va a comenzar mañana un paro previsto para 3 jornadas. Lo han hecho a la vista de los avances de la última reunión entre el Ayuntamiento y el Consorcio de Asmariñas para la publicación de los pliegos de la nueva concesión. Dan de margen hasta el 5 de agosto para que haya avances sustanciales y si no, amenazan con un paro indefinido. La gestión de la planta de reciclaje lleva años sin contrato y eso repercute en su funcionamiento. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope. Vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
El Museo de Ciencia y Tecnología de A Coruña acoge desde hoy la muestra temporal sobre arte y ciencia, La inmolación de las células. Está organizada por el MUNCIT, la Real Academia Sevillana de Ciencias y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. Ha sido inaugurada hoy, como decimos, y la exposición hace un recorrido sobre la muerte celular programada. Puertas Ártabras, en la calle Sinagoga, continúa con su ciclo sobre el Santo Grial. Habrá una charla y la proyección del documental Felipe Senén o Rey Arturo e o Graal. La entrada es libre hasta completar aforo. Será a las 8. Hoy y mañana se celebra en la Facultad de Filología de la Universidad de A Coruña el primer Encontro do Libro Galego. Va a reunir a profesionales e investigadores del ámbito editorial gallego para analizar su estado actual. El Ayuntamiento publica el catálogo de la exposición Armas Arte, Terapias Alternativas, de Gosia Trebats. La publicación está ya disponible para la ciudadanía en la Concellería de Cultura y Turismo y en la Sala de Exposiciones de Palexco, que acoge esta muestra hasta el próximo 29 de julio. El Grupo Naturalista Habitat acoge a las 8 en su local social una nueva edición de Falando de Natureza. Hablarán sobre las conclusiones de los trabajos de recuperación de parcelas en el entorno de la Torre de Hércules después de la eliminación de la especie exótica invasora conocida como uña de gato. La Semana Internacional de Cine de Betanzos trae hoy la proyección a las 6 de la comedia negra Ventajas de viajar en tren y a las 8:30 el thriller El desconocido. La jornada contará con la asistencia y participación del director de la semana, José María Paz Gago, y la productora Emma Lustres de Vaca Films. El Museo Mega programará una cata de cervezas ancestrales, sesiones beer craft, visitas guiadas y un concierto del gigante del jazz y el flamenco Jorge Pardo para el otoño-invierno de 2024. La programación completa puede consultarse en la web mundoestrellagalicia.es, donde también es posible adquirir ya las entradas. Y ya están a la venta en ataquilla.com, en la taquilla de la Plaza de Ourense y en cabeaproducciones.com las localidades para el Tina Turner Happy Days. El prestigioso ciclo Grandes del Gospel ofrecerá el 19 de diciembre este concierto en el Palacio de la Ópera.
Vamos ya con el deporte. Y el director deportivo del Depor ha hablado de mercado, Leti García Chas.
Sí, hemos aprovechado para hacerle algunas preguntas hoy con motivo de la presentación de Álex Pecharromán en la Ciudad Deportiva de Abegondo y un nombre propio, el de Sergio Escudero, lateral izquierdo de 34 años, que acaba de desvincularse del Valladolid, ha terminado su vinculación contractual con el club pucelano y que es una opción clara y firme para reforzar precisamente ese lateral zurdo en el Depor. Así lo reconocía Fernando Soriano.
Son una de las posibilidades que tenemos. Es ahora mismo la posición que más, después de la llegada de Pecha, que más descubierta tenemos en la parte defensiva y esperemos que pronto podamos darle ya solución a esa parcela y poder, pues bueno, vamos de atrás hacia adelante, poder ya pensar en otras incorporaciones.
Así que ese nombre, Sergio Escudero, podría ser una realidad en los próximos días, porque también confirmaba Soriano que esperaba que en 1 o 2 días se tomase una decisión al respecto. Además, informa de que tienen que buscar un portero, un delantero. También destacó la polivalencia del presentado hoy de Pecharromán. Es cierto que viene para el lateral derecho, pero ha actuado incluso en el lateral zurdo y de medio centro. Un futbolista que ha firmado hasta 2028 un contrato largo y que decía que en cuanto recibió la la llamada del Depor, no tuvo ninguna duda en sumarse a este proyecto. Son más ya de 15.000 las renovaciones de abono y tenemos, Eva, noticia en el Básquet Coruña, también una renovación, la de Beca Burjanatse, que va a cumplir su cuarta temporada aquí en el equipo naranja, en este caso repartidas en dos etapas distintas para el georgiano.
Gracias, Leti.
Saludos.
Y un apunte más, la autoridad portuaria ha licitado su plan estratégico para los próximos 4 años. El plan va a definir el futuro del puerto exterior de Punta Langosteira y las necesidades de los tráficos que van a permanecer en el puerto interior. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE, ahora ya con Pilar García Muñiz.